sesión para Raúl. Muchísimas veces estuve con dudas respecto a si mi terapia funcionaba o no. Me remonté mentalmente a uno de mis primeros consultantes, un joven, tendría en aquel entonces 18 años. Se llamaba Arturo Rosenberg, supuestamente inestable psicológicamente. Vino a mi consulta y me dijo: profesor Julio Lamela, que necesito que me ayude. Ponte cómodo, exclamé. Se sentó en un sillón frente a mí y me dijo, quizá estoy arrepentido de haber venido porque no sé si me va a entender. Tranquilo, le respondí, tranquilo. Tú coméntame. No será un monólogo tuyo. Hablaremos. Haremos un breve repaso de las cosas que tú piensas que te han preocupado. No me va a creer. Le digo, mira, Arturo, la única manera que puedo ayudarte es que me comentes. ¿Qué es lo que te afecta? Está bien, espero no se burle de mí. Arturo, es mi trabajo como terapeuta personal, no podría burlarme de nadie, porque justamente lo que hago con mi tarea es darle las herramientas. Pensé que las herramientas eran suyas y me ayudaba de esa manera. Mira, coméntame. Y luego seguimos. El joven me miró y me dijo: profesor Lamela, yo sé que tenemos un alma. Sí, si bien estamos en una sociedad algo escéptica, tecnológica, avanzada, una sociedad no religiosa, sin embargo, sabemos que hay una esencia que nos anima. Eso me tranquiliza, exclamó el joven, porque no todo el mundo cree en eso. Pero dime, ¿ese era tu problema? Yo también creo que tenemos una esencia en nuestro interior que nos anima. No falta. Está bien, te escucho. Le hablo despacito. Estamos solos aquí en mi consultorio. No nos escucha nadie. Es que no lo sé. Comencé a pensar como que el joven verdaderamente estaba inestable. Pero le dije, suéltate, quédate tranquilo y coméntame. Ese esencias que usted dice, profesor, que nos animan, ¿no? ¿Correcto? Entonces está de acuerdo conmigo en que existen. ¿Lo dije?
Bueno, yo las escucho.
Repíteme eso, por favor, apreciado Arturo.
Yo las escucho.
O sea, ¿escuchas a tu alma?
No. A las almas de todos. Me hablan.
Espera, espera. O sea, tú sientes voces que te hablan.
No, no. Me hablan en mi mente. Y ahí hay de todas. Pero la mayoría son malas.
¿Por qué?
Porque de repente... A ver, no tengo muchos amigos y algunos es como que... me tratan con desdén.
Incluso había conocido una joven y... había salido conmigo por una apuesta con sus amigas. Me humillaron, me sentí burlado. Entonces...
entonces, bueno... una de esas voces me dijo, en mi mente, busca vengarte.
Pero Arturo, obviamente no está bien eso. Supongamos que esa chica se haya burlado.
Es que se burló, profesor.
Está bien. ¿Pero a qué le llamas venganza? O sea, agredir de hecho o insultar de palabra, ¿está mal? Eso no se debe hacer.
Yo no dije eso, profesor.
Yo dije de que las voces me hablaban de ponerla en ridículo. A ver, continúa.
¡Claro! Es como que esas almas que me hablaban eran inteligentes y me decían, coméntale a tus amigos que has ganado una apuesta en un parque de diversiones y que de repente me he encontrado con muchos créditos. Y como ya soy mayor de edad, ya tengo cuenta. Y tengo muchísimos créditos.
Continúa, le pedí.
Entonces, es como que lo comenté.
Y como tenía algo de créditos guardados, cogí mi holo tablet y le mostré una parte de mi cuenta. Esto es la parte parcial. Después tengo una segunda cuenta secreta que solamente puedo entrar con una clave. Porque pueden hackearme la cuenta. No, Arturo, le dije, hay muchísima seguridad en las cuentas personales, en las solo cuentas. Nadie te va a quitar tus créditos.
La cuestión que se lo creyeron.
¿Pero por qué esa mentira? Porque tú no has ganado ninguna apuesta.
No. Hasta que se enteró esta joven.
Y empezó otra vez a hablarme. ¡Ay, Arturo! ¿Cómo has cambiado?
¡Hipócrita!
Habían pasado solamente 6 meses.
Y yo me daba cuenta que fingía.
Continúa.
Bueno, y...
Y me pidió de salir, y yo le dije que sí, y me exhibía delante de todos mis amigos y las amigas de ella. Es más, me invitó a un club privado que yo no conocía, en el centro de la gran ciudad. Y estábamos tomando un convenado y... Por primera vez, con una satisfacción tremenda, vi que tanto sus amigas como mis amigos nos habíamos juntado todos a una mesa. Y después de tomar el combinado, la chica apoyó su cabeza en mi hombro y hablé en voz alta.
¡Basta, Gisela! ¡Basta!
No soporto que seas tan pegajosa, que esté siempre encima mío. No es con la primera que me pasa. Me ha pasado con varias. No sé qué le pasa a las mujeres que son tan pegajosas, que están encima de uno. Honestamente, Gisela, me cansas. Me levanté y me marché. O sea, te habías desquitado humillando a la joven. ¿No te has arrepentido?
¿Arrepentirme por qué?
Ella me dejó delante de todas sus amigas. Yo hice lo mismo, pero multiplicado. Con sus amigas, con mis amigos. Y no era una chica fea, era una chica muy agradable.
Pero
no le podía perdonar el ridículo. Y jamás me hubiera atrevido a hacer algo así
si esas voces no me hubieran convencido. ¿Usted qué piensa, profesor Lamela?
Supongamos que fuera cierto y que te contactas con esas almas a nivel... mental. No me parece correcto lo que te han aconsejado.
Profesor, usted me dijo de que...
La agresión verbal, la agresión física, estaban mal. El ponerle en ridículo... No me pareció una agresión verbal. No le dije ninguna palabra grosera. Simplemente la expuse ante todos mis amigos y sus amigas. Y me sentí pleno, pleno. Pero luego, cuando salí a la calle... Estaba como vacío, como diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿No hubiera sido conveniente que, aprovechando la mentira, hubiera seguido con ella todo el tiempo que yo quisiera? Mira, Arturo, le comenté, de las dos maneras está mal. Primero, porque no se puede jugar con la emoción de nadie.
menos con sus sentimientos.
Perdón, profesor, pero me parece que está equivocado.
Porque fue ella la que primero jugó con mis sentimientos y con mis emociones. Yo lo que hice es devolverle la moneda, como se decía en la antigüedad.
Está bien.
¿Y luego?
Bueno, luego había amigos que me decían que fue demasiado crudo, demasiado bruto.
Y otros me felicitaban.
Así que tienes varias chicas que te siguen.
Y yo, por supuesto, le seguí el juego.
¿Te das cuenta de una cosa, Arturo? Inventaste una mentira.
¿Que ganaste muchos créditos por una apuesta?
Obviamente una apuesta legal, ¿no?
Sí.
Inventada, obviamente.
¿Y luego cómo haces para sostener esa mentira?
Porque los jóvenes te van a decir, bueno, ya que tienes tantos créditos, invítanos a todos a cenar.
Y tú no podrías hacerlo. ¿Cómo sostienes esa mentira?
Sabes que la mentira termina lastimándote a ti.
Profesor, el goce de haber hecho eso no me lo quita nadie.
¿Pero por eso has venido a mi consulta, para contarme tu hazaña?
Usted no piensa que lo sea, entiendo.
Yo creo que no se debe lastimar a nadie.
¿Ni siquiera si ellos te lastiman a ti?
Ni siquiera.
Al fin y al cabo, una persona te pone en ridículo porque tú lo permites.
O bien porque en ese momento eras demasiado ingenuo y creías que esa Giselle era
una persona que de verdad se interesaba en ti.
Entonces usted piensa, profesor, como que tengo muy poca experiencia con las chicas.
Eso dímelo tú.
Y sí, es verdad.
Sin embargo, pude desquitarme gracias a esas esencias, almas o como se quieran llamar, que me hablaron
y que son buenas porque me indicaron lo que tenía que hacer.
No creo que sean buenas.
Supuestamente, si tú escucharas al alma de alguien, no te aconsejaría ese alma que lastimaras a otro.
¿No la lastimé?
Sí, la humillación es lastimarla.
¿Y ella qué hizo conmigo?
Está bien, pero tú te has puesto a la misma altura o peor.
O sea, todo lo que tú en este momento piensas de ella, que es una mala persona, que se burla de la gente, es exactamente lo que has hecho tú, Arturo.
Claro, pero lo mío fue por una razón.
No, no hay razón para lastimar a alguien.
No hay razón.
¿Y qué? ¿Me tragaba yo todo el veneno?
Mira, quizá no tenga tanta experiencia como el famoso profesor Raúl Iruti. Pero hubieras hablado en privado con ella.
Y te hubieras sincerado en parte.
No digo que comentara lo de la apuesta, porque hubiera sido ella la que se hubiera abordado de nuevo.
Pero le hubieras dicho directamente, discúlpame,
¿Te acuerdas de aquella vez que tú te apartaste de mí? Bueno, me quedé pensando, me quedé trabajando en mi interior y me di cuenta de que no teníamos compatibilidad. Y ella seguramente te hubiera preguntado, ¿y por qué aceptaste salir de nuevo? Para darme una oportunidad a mí mismo y ver cómo me sentía. Pero lamentablemente no me sentía bien, así que discúlpame, pero rompemos. Profesor, yo no estoy dudando de su título ni nada, pero lo que me dice es una tontería. En ese momento sentí como que mi ego me estaba afectando, porque el joven se atrevía a decir que mis palabras eran una tontería. Pero obviamente no podía enojarme, yo era el terapeuta, era Julio Lamela. Y le dije, con mucha paciencia, y tratando de dominar mi ego, ¿por qué piensas que lo mío es una tontería? ¡Claro! Ella me puso en ridículo delante de sus amigas. Si yo le hablo a solas, y le digo de que verdaderamente me di cuenta que no somos compatibles, no la pongo en ridículo, porque estamos solos. No, pero por lo menos es una especie de desquite. Pero no me sirve. Lo que hice fue mucho mejor. Humillarla delante de todos. Honestamente no estoy de acuerdo. ¿Pero verdaderamente has venido por eso? ¿O has venido para jactarte de lo que has hecho? Yo pensé que usted ayudaba a la gente. Me está censurando. Me está diciendo que soy un aprovechador, que soy peor que ella. No, no, no. No aumentes mi criterio. Yo digo de que está mal y que te has puesto a su nivel. Por eso no me gusta esta consulta. Me siento incómodo. Y obviamente no vine por eso. Vine para preguntar por qué escucho las voces. Pero veo que no fue de ayuda. Arturo Rosenberg se levantó y se marchó. Me quedé como molesto, incómodo, y sí, debía trabajar yo mi ego porque me sentí como humillado, como que el joven se fue con la idea de que yo no le servía. Y yo siendo terapeuta y teniendo tanto conocimiento de saber que uno puede repasar un incidente y de alguna manera poder borrar ese incidente. En este caso me dio la impresión de que el joven Arturo se fue más encendido, como más firme con su idea. Es como que en mi consulta, en lugar de apaciguarlo, se fue más fuerte con sus convicciones negativas. Y obviamente pedí una cita con el gran profesor Raúl Iruti. No era la primera vez que conversaba con él. No era la primera vez que descargaba mis emociones. 2 días después lo fui a ver y me atendió con una inmensa cordialidad y empatía. Y no perdí tiempo, fui al tema. Un gusto verte de nuevo, apreciado Julio Lamela. Mire, profesor Iruti, voy directamente al nudo de la cuestión. Le comenté lo del joven Arturo Rosenberg. Le comenté que él creía comunicarse con las almas de la gente Le comenté lo de la chica Gisele, de cómo ella lo despreció y de cómo él luego, guiado por esas voces, la humilló a ella delante de todos vengándose. El profesor Oriente me dijo, pero Lamela, eso no es lo que te molesta, ¿no?
No.
Me molesta que dijo que lo que yo le estaba explicando eran tonterías, que no lo apoyaba, que al contrario, me ponía de parte de ella, de la chica que lo humillaba, cuando nunca me puso de parte de ella, simplemente le decía de que toda venganza es negativa, por más leve que sea.
Mira,
mira Lamela, me dijo Raúl Iruti, el problema no pasa por este joven Arturo, el problema pasa por ti. Cuando tienes un consultante que piensa que tu técnica no da resultado, ya te molestas. Entonces es como que tiene que hacer un trabajo contigo. ¿Y cómo a usted nadie le dice nada? Iruti sonrió, pero de una manera cálida, no de una manera grosera ni ofensiva, sino amigable, y me dijo, mira, querido Lamela, no tienes idea las veces que me han contradecido. Pero entiendo que es un problema de la otra persona. Cuando viene un consultante, no te puedes enfrentar al consultante. Tú tratas de guiarlo al consultante.
¡Ah, claro! ¿Y si el consultante no se deja guiar?
Se trata justamente de tener toda la calma. Y entonces, ¿por qué yo perdí? Obviamente, el joven Rosender no lo notó, pero por dentro mío estaba que hervía. Más que me molestó cuando dijo que yo decía tonterías. Pero obviamente en mi rostro no se notó eso. Pero por dentro estaba que hervía. ¿Y por qué te afecta tanto? ¿Te das cuenta que estás buscando la aprobación de los demás? ¿Y acaso no la busca todo el mundo? Pero tú eres terapeuta también, tú has estudiado. ¿Qué es lo primero que se aprende en primer año? De no buscar la aprobación del otro, sino buscar la aprobación de uno mismo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo?
Sí,
bien. ¿Y si tú tienes tu aprobación y no logras la aprobación del otro, por qué debería molestarte? Si tú sabes que tus palabras son las correctas y las dices de una manera calmada, buscando que la otra persona esté tranquila, pero la otra persona está en su mundo y piensa que tú hablas tonterías, ¿por qué te molestarías? O sea que encima buscas la aprobación de un consultante, de una persona que está teniendo problemas. Me puse a meditar, y el profesor Iruti, como siempre, tenía razón. Bueno, ¿y lo de las voces qué? ¿Es una persona que está desequilibrada, este joven Arturo?
No,
no. ¿Es cierto que tenemos una esencia que nos anima? ¿Y es cierto que esa esencia existe en un plano invisible para nosotros?
¡Ah, vaya!
O sea que usted está de acuerdo con Arturo de que esas entidades existen y que pueden hablarnos. Mira, Lamela. Hay personas que tienen el don de captar. De captar la voz. Una entidad, llamémosle suprafísica, no tiene voz, no tiene cuerpo. Entonces no hay voz, hay un concepto mental que llega a la mente de la persona receptora. Evidentemente, el joven Arturo es una persona receptora. Pero hay un problema. Una, que las entidades que capta son negativas. Dos, que su mente, si su mente no está estable, esas entidades pueden incluso, y no estoy exagerando, Lamela, hasta enloquecerlo. Porque el día de mañana lo pueden empujar a que haga cosas más graves. En nombre de su honor. Pero tan así. Pero no quiero ocuparme ahora de Arturo. Quiero comentarte a ti, apreciado Julio Lamela. No busques la aprobación de los demás. Busca tu propia apreciación. Mire, yo tuve una maestra. Fue una de las maestras más importantes. Continúa. Bueno, ella me enseñó una especie de terapia que se llama terapia de repaso. Donde cuando tú vives algo muy negativo, lo cuentas las veces que sea necesario, lo repasas, y es como que eso se termina borrando, queda en tu mente como un recuerdo estéril. ¿Es tan así? A ver. Lo escucho, profesor Iruti. A ver. Debería ser así. Pero depende mucho del terapeuta que guía a la persona, al consultante. No entiendo. Comenté. Claro. Si no sabe guiar bien a la persona en ese repaso del incidente, corres el riesgo de encenderlo más. ¿Quieres que te dé un ejemplo? El ejemplo que me has comentado tú con el joven Arturo. Arturo vino excitado a tu consulta. Correcto. Tú trataste de dejar de lado lo de las voces y pusiste foco en lo que pasó con la joven esa. Y él no venía por eso, eso lo hizo para jactarse contigo. Para mostrarte lo grande que fue. Y de alguna manera es como que lo has contradecido. No, profesor. Hagamos al revés. Arturo lo viene a ver a usted y le comenta todo eso. ¿Usted no le dice acaso que toda venganza está mal? Busco el momento, busco cómo decírselo. Evito contradecirlo. Busco la manera de que él se sienta cómodo y lo voy llevando a que él mismo razone que esas voces le mal indicaron el camino. Supongamos que así todo le dice, —¡Ay, profesor Iruti, lo que dice usted es una tontería! ¿Cómo reacciona?
—Muy sencillo. Le pregunto, dime por qué es una tontería.
—Puntualmente. ¿Qué parte? ¿Cuál fue la frase que te pareció tonta?
—Y cuando él me da la frase que le pareció tonta, le digo, bueno, analicemos esa frase en profundidad. A ver, ¿por qué piensas que es tonta?
—Porque no está de acuerdo contigo,
porque la tomas como una censura.
—Explícate por qué.
—Lo voy llevando.
—En cambio, en tu consulta, se fue más reactivo de lo que vino.
—Porque piensa que tú no te pusiste de parte de él.
—Pero ahí se equivoca usted, Iruti, le dije.
—Porque no se trata de ponerse de parte del consultante para que se vaya bien, aún con ideas equivocadas.
—No.
—Yo no dije eso.
—Yo no hablo de ponerme de parte de él.
Yo hablo de que se vaya calmado.
—Y le doy una nueva cita.
—Que entienda que con una consulta no va a resolver su problema.
—Además hay cosas que él no te ha contado.
—O sea, Irute, que usted es adivino.
—No.
—Lo que pasa es que él estaba tan reactivo que contó el tema de la venganza contra esta tica Giselle para hacerse ver. Pero él vino por el problema de las voces. Y ese problema es el que no se trató.
Te recomendaría que, si se comunica de nuevo contigo,
que le pases mis datos.
—¿No se ofende, profesor?
—le pregunté.
—¿Por qué?
—¿No está tratando de quitarme un consultante?
—Para nada.
—¿Porque tú también vendrías?
—Y los créditos de la consulta serían para ti.
—Yo simplemente sirvo en apoyo.
—Me dejaría llevar a mí la consulta y te mostraría cómo se hace.
Se trata de no confrontar con el consultante,
pero se trata también de no darle la razón en todo,
porque si no, estás avalando sus errores.
A ver si entiendo.
No contradecirlo, pero tampoco avalarlo.
—Me la pone re fácil.
Ahora está siendo irónico, Lamela.
Siempre hay caminos medios.
Siempre hay caminos medios.
Pero depende de tu seguridad, de cómo tú te sientas contigo mismo para atender a otras personas.
Porque puedes en tu terapia, que no es igual a la mía, saber todo de pe a pa.
Saber todo.
Todos los manuales.
Incluso en tu holo tablet puedes tener toda la historia de la terapia que has estudiado.
Eso no te da garantía de que seas un buen terapeuta en la terapia de repaso, como la llamáis vosotros.
Entiendo.
Esto significa que a veces lo que uno aprende, por más erudito que sea, la clave está en saber cómo aplicar la terapia.
Exacto, Lamela.
Exactamente.
Pero todo pasa por tu seguridad, por tu convencimiento.
Porque te des cuenta de que tú verdaderamente eres experto en el tema.
No dejarte avasallar por el consultante, ni molestarte porque el consultante no esté de acuerdo en algo.
Si no, la falla es tuya.
Me fui de la consulta del profesor Raúl Eruti con más esperanza. Pero por otro lado sabía que tenía que seguir trabajando conmigo mismo. Me acuerdo cuando me recibí. Ahora soy terapeuta. Ahora yo atiendo consultantes. Ahora no preciso nada de nadie. Qué equivocado que estaba. Qué equivocado que estaba. Todo lo que todavía me faltaba por recorrer. Qué difícil que recorrer el camino. Gracias por escuchar.